¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que se conectan cada jueves a la Radio Nacional de Colombia en las distintas regiones de nuestro país para disfrutar de esto que se llama Historias en Altavoz. Yo soy Andrés Pulido y aquí estoy ya con Mayra, con Paola, estoy con Víctor, estoy con Luis Carlos y estamos todos preparados para llevarles a ustedes unos minutos de compañía alrededor de los libros, alrededor de esos relatos maravillosos que traen los textos y conversaremos también un poco sobre esas historias, sobre lo que nos producen esas historias. Hoy vengo, hombre, vengo enamorado hoy de mis animales, de estos seres maravillosos que me acompañan en casa y les quiero contar sobre ellos. Ella se llama Tina y él se llama Figo y son dos gatos que tengo hace 3 años en casa y que son los jefes, ¿no? Los que tenemos gatos sabemos que ellos se apropian de todo en casa y que más o menos todos nos volvemos sus esclavos, ¿no? Ellos son los reyes de la casa y todo tiene que hacerse como a los gatos les parece mejor. Y a mí me encanta y yo los quiero mucho. A él le puse Figo por el futbolista, ¿no? Por Luis Figo, gran jugador del Real Madrid, portugués. Y a ella le puse Tina por la cantante Tina Turner, que es una de mis cantantes favoritas. Y son estrellas los dos y los quiero muchísimo. Y hoy me gustaría que nos fuéramos por ese lado, que conversáramos sobre nuestras mascotas, que hoy las sumemos a este programa. Vayan y tráiganse el perro, vayan y tráiganse el gato. Están ahí con los pájaros, vayan y traen... No, el caballo no sé por qué lo regañan, hombre, si meten el caballo a la sala o a la cocina. Pero las mascotas son parte de nuestra familia, así que hoy están invitadas de manera muy especial para que hagan parte de este programa. Y ustedes allá en casa, ¿cómo se llama su mascota más querida? ¿Esa mascota aún está con ustedes? ¿Ya no está con ustedes? ¿Y qué recuerdo se les viene a la cabeza cuando piensan en esa mascota? Es la pregunta con la que saludo a mis compañeros, pero que también les dejo para que la envíen a través de una nota de voz de WhatsApp al 300-542-7187. ¿Cómo se llama su mascota? Y cuéntenos una anécdota cortica y muy sentida que tengan con esa mascota. Don Víctor Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cómo se llama su mascota favorita? ¿Y qué recuerdo se le viene a la cabeza ahora que le pregunto sobre ella, señor? ¿Cómo le va?
Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Y qué pregunta tan difícil, porque uno cuando ya pasa de los 40 años, son muchas las mascotas que han pasado por la vida de uno y las recuerda con especial gratitud. Estoy echándole cabeza y quiero decantarme por la primera perrita que yo tuve y me acompañó en mi vida, que se llamó Candy.
Candy.
Ajá, exactamente. Era una pastora alemán, me acuerdo, de un cariño hermosísimo, de una sensación de acompañamiento bellísimo que me dio cuando yo tenía 4 años. Lo más lindo de la historia de esta perrita fue justamente que a ella la compraron, no a la par que me compraron a mí, ¿no? a la par que yo iba creciendo. Entonces, cuando ella la compraron, se convirtió en la mascota que fue creciendo junto a mí. Lastimosamente le dio parvohidrosis muy rápido y pues partió, pero aún muchos años después sigo recordando con una gratitud muy especial a este animalito que hace parte de esa trayectoria de vida que yo he tenido.
Ah, vea usted, hoy recordamos entonces a Candy, porque se vale, ¿no? Hay personas que en este momento pues viven con su mascota y la tienen ahí al lado y son afortunadas, pero hay otras personas pues cuya mascota también ya se ha ido, se enfermaron o se hicieron viejitas y se murieron, y también hoy las vamos a recordar. Paola Roa, buenas tardes, y su mascota más querida, ¿cómo se llama y qué recuerda? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en ella? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a nuestros oyentes y a sus mascotas. A mí de niña no, mis papás no les gustaban las mascotas, casi no me dejaban tener ni perros ni gatos, y entonces tenía pollos y conejos. Y tuve 2 pollos que se llamaban Donato y Estefano.
Sí, es vergonzoso.
Se llamaban Donato y Estefano, como los cantantes, ¿no? Ellos tenían unas canciones de amor muy feitas.
Pero eso es muy noventero.
Claro, no. Pues,
pero a mí me gustaban mucho, se los recomiendo a todos los oyentes, busquen algunas canciones.
Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío, dicen en una de sus canciones.
Bueno, y luego pude tener mi primera mascota, ya como más formal, que se llamaba Freud y era un gato muy bello.
Vea usted, Donato, Estefano y Freud se suman a la lista junto a Candy hoy en las mascotas favoritas de Historias en Altavoz. Don Luis Carlos Pacheco, buenas tardes, señor. ¿Ya tiene el nombre ahí y sobre todo el recuerdo entrañable de su mascota favorita?
Muy buenas tardes, Andrés, Pao, Mayrita, viejo Víctor. Y efectivamente, ojalá todas las personas que nos estén escuchando en este momento estén con sus mascotas, que sus mascotas también nos escuchen. Mi mascota favorita vive todavía conmigo, se llama Pepita.
Pepita.
Pero yo la rebauticé, uh-huh. Y entonces yo le digo la ratona o la ratoncita, porque cuando era pequeñita, Pepita seguramente porque llegó muy pequeñita a la casa, entonces le pusieron ese nombre que a mí la verdad no me gusta. Y ella solía meterse en mis cajones, ahí en la cómoda donde yo tenía libros, y una vez la descubrí mordiendo los libros como si fuera un ratón. Entonces yo que hablaba con ella le decía, pero ratona, usted es un gato o es una ratona, y quedó ratona.
A una gata le dicen ratona, no, y ya está viejita, ¿no?
Sí, señor, está cumpliendo 18 años por estos días.
18 años, hágame el favor, eso es mucho tiempo ahí en compañía de la ratona. Y Mayra Sánchez, ¿cómo se llama su mascota favorita y qué recuerdo tiene para compartir con nosotros? Buenas tardes.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mi primera perra también se llama Tocaya de la perra Víctor Candy.
Sí, también se llamaba Candy.
Pero era schnauzer y también creo que las mascotas en la infancia representan también algo, un ejercicio de afectividad mucho mayor. Incluso, creo yo, es la emoción también de crecer con ellos, es la emoción de descubrir la vida de otro animal y poder cuidarla y poder brindarle cariño y que esta también sea recíproco. Pero las mascotas así que yo más amo son las que tengo actualmente, son tres gatos, Bencos, Tatacoa y Chantí. Y son bueno, tres gatos que se aman profundamente y son muy incondicionales conmigo, por eso las quiero tanto.
Ahí está, pues para Bencos, Tatacoa, Chanti, Donato, Estefano.
Me quedo con Freud.
Para Freud, para la ratona, para Candy y para Candy, para todas las mascotas, este episodio. Cuéntenos sus historias, así como las hemos escuchado ahora en las voces de nuestros compañeros. 300-542-7187. Hoy, episodio con el corazón para nuestras mascotas en Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y bueno, como ya pueden ver, este episodio va directo a la emoción, al corazón. Cuando hablamos de mascotas también hablamos de un montón de vocaciones, hablamos también de esas afectividades que se construyen con los animales y cómo los animales también generan un vínculo con nosotros, con las personas que nos llamamos sus dueños. Y bueno, vamos a empezar un texto de Hans Willem. Para todos los niños y niñas que tienen en estos momentos mascotas, ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, con los perros, que el perro crece mucho más rápido que los seres humanos. Normalmente se dice que un año humano equivale a 7 años de un perro. Entonces, por eso ustedes se darán cuenta porque ellos crecen más rápido que uno. Ya se van a dar cuenta ustedes en este libro, en este bello y emotivo libro que se llama Yo Siempre Te Querré, donde estamos hablando precisamente de ese cariño inmenso que le guardamos a nuestras mascotas. Esta es la historia de Elfi, la mejor perrita del mundo. Elfi y yo crecimos juntos, pero ella creció mucho más a prisa que yo. Me gustaba apoyar la cabeza sobre su piel caliente. Soñábamos juntos. Mi hermano y mi hermana también querían mucho a Elfi, pero Elfi era mi perro. Todos los días, Elfi y yo jugábamos juntos. A Elfi le encantaba perseguir a las ardillas y escarbar entre las flores del jardín de mi madre. A veces, Elfi hacía alguna diablura y entonces mis padres se enojaban y la regañaban, pero la seguían queriendo mucho. Solo que nunca se lo habían dicho, pensaban que Elfi ya lo sabía. Los años pasaron muy a prisa. Yo crecía hacia lo alto, y Elfi crecía hacia lo ancho. Cuantos más años tenía Elfi, más dormía. Ya no quería salir de paseo como antes. Aquello me preocupaba. Llevamos a Elfi al veterinario. No había nada que él pudiera hacer. Elfi Se está haciendo vieja, dijo el veterinario. A Elfie cada vez le costaba más subir las escaleras. Pero tenía que dormir en mi cuarto. Le puse un almohadón muy blando para que estuviera más cómoda. Cada noche, al acostarnos, le decía, yo siempre te querré. Sé que Elfie me entendía. Una mañana me desperté y vi que Elfie había muerto durante la noche. Entre todos enterramos a Elfie. Lloramos y nos abrazamos para consolarnos. Mi hermano y mi hermana querían mucho a Elfie, pero nunca se lo habían dicho. Yo también estaba muy triste, pero me consolaba pensar que cada noche le había dicho, yo siempre te querré. Un vecino mío me ofreció un cachorro. Sé que a Elfie no le hubiera importado, pero le dije que no. Lo que hice fue regalarle la cama de Elfie. Le hacía más falta que a mí. Algún día tendré otro perro, o un gato, o un pez de colores. Sea lo que sea, cada noche le diré, yo siempre te querré.
Qué bonito. Y es que, sí, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido una mascota que queremos mucho. Si es, por ejemplo, un animalito que llegó a nuestra vida siendo muy pequeñito y pues creció y ya se hizo viejito y pues murió, pues es un golpe para la familia porque todo el mundo se pone muy triste. Pero pues es el tránsito que hacen los animales también por este mundo y por eso son tan valiosos y por eso hay que cuidarlos y hay que proporcionarles pues todo el amor y el cuidado que uno pueda, ¿no? Y hacerlos sentir que uno los quiere mucho.
Y aunque la ciencia se ha empeñado en decirnos una y otra vez que para qué humanizamos a los animales a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras, les ponemos a ellos emociones que solo le pertenecen al género humano, yo sigo insistiendo que entre los seres humanos y sus mascotas y sus compañeros se tejen unas relaciones que van más allá de lo que diga la ciencia. Creo que el afecto es una capacidad tan fuerte que une animales y a hombres por igual y generan una compañía que nada, nada, nada puede ser más entrañable que eso.
Así es, se construye un vínculo y también la nobleza que tienen los animales para relacionarse con nosotros. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno regaña a los animales, no duran nada bravos con uno, al final se contentan. O sea, es un vínculo genuino e incondicional que a veces uno ni siquiera lo encuentra en otro ser humano. Por eso el vacío que dejan cuando se van las mascotas.
A menos que sean maltratados, ¿no? Como los perritos que han sido maltratados, que uno los regaña y mete en su colita y sí, les cuesta. Cuesta mucho como volver a reponerse, ¿no?
Y me gusta mucho del libro que nos compartiste, Mayrita, sus ilustraciones, pero también en esas líneas tan sencillas, todo lo que ustedes acaban de decir encerrado, la ternura, esa comunicación entre el humano y el animalito, pero dicho de una forma muy musical, como cuando dice, yo crecía a lo alto, Elfie, a lo ancho, a lo ancho, y cómo se va expresando eso también en el nivel gráfico de este gran libro. A mí me fascina.
Y mira, Luchito, que bueno, a los niños que estén interesados en saber más de sus mascotas y quitarse un poco, Mayra, esa palabra que a veces tenemos, ¿no? Yo soy el amo de tal o él es mi mascota. Creo que ahora realmente uno a los animalitos debe tratarlos como sus compañeros, como alguien más de la familia, ¿no? Y fíjate que justamente de eso nos habla un poco Arturo Pérez Reverte, un tipo que adora como pocos los perros, gran escritor español y que en muchas de sus columnas han sido dedicadas a hablar sobre los perros y lo que han significado los perros en su vida. Y por eso quiero compartirles a todos los jóvenes que nos están escuchando este texto que se llama Sobre cachorros y niños. Piensen cada uno de ustedes, niños, niñas, jóvenes que nos están escuchando, qué sienten cuando tienen un cachorro entre sus brazos, qué sensación les produce el calor de ese animalito, la mirada, la sensación de cómo se mueve entre los brazos, y disfruten este texto que les quiero compartir. Sobre cachorros y niños. Una vez tuve un perro negro, silencioso y fiel como una sombra, al que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se durmió en mis brazos, todavía sigo buscando con la mirada cada mañana al despertarme en su rincón favorito del jardín. A veces sueño con él y otras veces, despierto, imagino que se encuentra en ese lugar magnífico, un prado cubierto de flores hermosas donde van a descansar los perros buenos y valientes. Allí, donde solo hay agua limpia y fresca, huesos con mucho tuétano y perras guapas que siempre están en celo. Ya sé que como paraíso canino suena algo prosaico, pero estoy seguro de que cualquier perro prefiere esto a un sitio lleno de ángeles tocando el arpa y bibliotecas con las obras completas de Marcel Proust. Desde hace unos días está de nuevo en casa. Algo cambiado, es cierto, pero no cabe duda de que es él. De pronto se le han quitado de encima los achaques de 13 años de vida, esa pesada y dolorida torpeza de los últimos meses que pasamos juntos. Sus ojos melancólicos ya no miran con tristeza, pero sí con la misma tensión, idéntica curiosidad que mostraban en los primeros tiempos, cuando era joven y vigoroso. Ahora lo es de nuevo. Otra vez tiene mes y medio y es un cachorro de labrador fuerte y sano que va marcando el territorio que tanto conoce, pero que por alguna razón quiere redescubrir de nuevo con rigurosas meadillas para dejar las cosas claras. Mide apenas 2 palmos y parece de peluche, pero sus colmillos, todavía finos como agujas, ya los ejercita en cuanta madera y cuero encuentran las incursiones de comando que lanza en cuanto le quitas la vista de encima. Adora roer cables de la luz y cordones de zapatos como si estuviera majareta. Cuando se siente inseguro, en lo alto de la escalera, gime lastimero. Pero ayer ladró por primera vez con un ladrido minúsculo, agudo y bravo, cuando se cabreó porque nadie atendía sus demandas de juego. Ahora se llama como el hijo de Milady, en 20 años después, un nombre sonoro y temible, Mordaunt, que acentúa todavía más, por contraste, su aspecto de cachorro cuando duerme arropado en su manta o resbala, torpe, haciendo una insólita pirueta en el suelo. Pero cuando miro sus ojos grandes y oscuros, sé que de nuevo es él y que ha vuelto.
¿Será que así funciona? ¿Será que es el mismo amor que le tenemos a una mascota y a la que llega luego cuando ésta se ha ido, cuando ha muerto? ¿O son dos cosas diferentes? Porque aquí lo que propone Pérez Reverte es, no, es él, solo que se rejuveneció, solo que está redescubriendo los espacios, como que si se reeditara la existencia de este perrito.
Sí, Andrés, definitivamente, es un texto muy bello. Y sabes que me estuve leyendo varias de las croniquitas corticas de Arturo Pérez Reverte alrededor de los animales, y en una él habla sobre las cartas que le mandan sus lectores y le dicen básicamente como, oye, tú demuestras mucho más amor por los animales que por las personas. Y él dice, es que ustedes no han tenido que vivir lo que yo he vivido. Recuerden que él durante los años 70 y parte de los 80 fue corresponsal de guerra y vio las peores atrocidades. De eso él dice que siempre ha preferido a los animales después de ver lo inescrupuloso, mortal y violento que puede ser el género humano.
A mí me encanta además porque, lo voy a decir así, a ver, el carácter del, este caso del perro va cambiando también, como el del los seres humanos, ¿no? Sí. A mí me encanta la versión cachorrita juguetona de los perros, esa torpe cuando se deslizan y se van de barriga, por ejemplo, o cuando empiezan a ladrar por primera vez, que es como decía Reverte, ese sonido agudo, como que si quieren ser muy bravos, pero se ven todos chiquiticos e indefensos. Esa fase de los perros me gusta mucho, pero los perros adultos también son un poco más fieles, más tranquilos. Bueno, ahí va un cambio también, una evolución, no sé, en todo caso hay una modificación en esa conducta del perro.
Y pues a propósito de lo que nos contaba Paola Andrés, que a ella le gustaron los pollos cuando era pequeñita, a todas las personas, a los niños, pero especialmente a los jóvenes que nos están escuchando, les recomiendo un cuentazo bellísimo que se llama Un regalo para Julia. Es un niño que está profundamente enamorado de una compañerita de su colegio y el día de su cumpleaños le ha comprado el regalo más especial del mundo, un pollito.
Y hablando de recomendaciones, imagínense, Mayrita y Pao, que me gusta mucho este texto porque aparte de esa nostalgia, de ese amor que expresa por el perrito, nos recomienda textos literarios. La mascota tenía el nombre de un personaje de esa maravillosa novela 20 años después, que es la continuación de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas.
Y busquen ustedes ahí en YouTube un dúo musical llamado Donato y Estefano. Encuéntrense con esa maravilla de música de los 90.
¡Es bellísima!
Hablando de música, escuchen esto que me encontré hoy, que estamos hablando de animales en Historias en Altavoz.
Más en la oscuridad, una extraña fuerza.
Esta canción es por allá de la década de los 80. Esto es antes incluso que Donato y Estefano, Paola. Esto es muchísimo antes, ¿no? Quedó, la marca quedó para toda la vida, Paola. Estamos escuchando a Rosario, cantante española, una de las más importantes cantantes del pop español de toda la historia. Y ella se presentó en el año 81, año 82, con esta canción que se llama Mi Gato. Aquí en esta canción, ella se compara con ese animal y empieza a hablar además de las similitudes que tienen entre el comportamiento de ella y el comportamiento del gato. Un poquito desconfiada, un poquito independiente, un poquito exploradora, un poquito huraña en algunos momentos, y empieza a encontrar esas conexiones que, como hemos dicho, puede haber entre el comportamiento, la conducta, la manera como va transitando el animal y cómo vamos haciéndolo nosotros. Fue el primer éxito de Rosario, curiosamente, una canción que no estaba presentada como para que fuera justamente ese hit, pero fue el que más gustó de ese disco y lanzó a la fama a la cantante Rosario. Denle un vistazo a ese disco y a la obra de musical de Rosario, que tiene cosas maravillosas, algunas de ellas dedicadas a los gatos porque ella es amante total de estos animales. Como también les recomiendo, hombre, no se vayan a perder esta conversación. ¿Qué personaje el que hemos invitado el día de hoy? Estamos muy contentos de estar en su compañía y sé que ustedes van a disfrutar mucho esta charla que preparamos para ustedes aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el gusto de presentarles a alguien que también es amiga de la casa. Justamente con ella muchos de nosotros acá trabajamos con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas como promotores y promotoras de lectura. Ella es Gina García, maestra en artes plásticas, y tomó precisamente la ilustración como una manera de narrar historias. Ella ha ilustrado distintos libros, por ejemplo La Rana Berta de Margarita Maine o La Señora Iguana de Vicenta María Ciosi, entre otros libros. Ha estado ilustrando en muchas casas editoriales muy conocidas. Ella es Gina García. Bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, hola oyentes, estoy muy contenta de estar acá y de que me hayan invitado, muchísimas gracias.
El gusto y la alegría es nuestra por recibirte, Gina. Háblanos un poco de tu historia lectora. ¿Cuáles fueron esos primeros libros que marcaron tu ser lector?
Pues yo tuve la fortuna de tener una pequeña biblioteca en mi casa, entonces siempre estaba explorando como distintos libros. Recuerdo mucho la Enciclopedia El Mundo de los Niños, que ahí tenía un libro de literatura, que era como el que yo más consultaba, pero también había muchos libros de ciencias, manualidades, diferentes cosas. Recuerdo la colección de los cuentacuentos, que también la tenía. Recuerdo también que tenía una colección de libros de animales, que tenían unas ilustraciones hermosas, y siempre me llamaban la atención las ilustraciones de los dibujos, y también una colección de cuentos clásicos con ilustraciones, que ahí empezó como mi interés por los dibujos en los libros.
Gina, qué agradable volver a saludarte y qué entrañables recuerdos nos traes. Yo también me quedé un poquito patinando ahí en el mundo de los niños, en esa enciclopedia. Pero cuéntanos actualmente qué estás leyendo y de esas lecturas, ¿cuál recomendarías a nuestros oyentes?
Pues recientemente comencé un libro que se llama Que mueran los feos, de Boris Vian, que es un escritor francés que también descubrí hace poco y me gustó mucho porque pues es como muy ácido, ¿sí?, en su escritura. También he estado explorando algunas mujeres escritoras argentinas y les voy a recomendar uno de Samantha Schweblin, se llama Distancia de Rescate, ya tiene película en Netflix y todo, y es un libro que no solo está escrito de una manera que te atrapa de una vez y es bastante entretenido, sino que te deja muchas, como muchas inquietudes, sobre todo a las que somos madres. Y también les recomiendo El Espejo Africano, de Liliana Bodó, que es una novela para niños, pero tiene como una reflexión muy bonita sobre lo que es la libertad. Y para que se animen a leer imágenes, también les voy a recomendar a Power Paola con Virus Tropical, que también tiene película y seguramente les va a encantar para iniciarse en la novela gráfica.
Ahí está la recomendación. Oiga, Luis Carlos, lo vi reaccionar cuando habló de Boris Vian, ¿el escritor cercano para usted?
Claro que sí, Andrés. Boris Vian es un escritor que me gusta mucho, pero especialmente esa novela que recomienda Gina, Que se mueran los feos. Es una cosa maravillosa. Reitero la recomendación de nuestra invitada.
Aquí tomamos nota. Gina, a mí me apasiona el proceso de la ilustración, que sabemos es no solamente tu profesión, sino también tu pasión, esto que te moviliza a expresarte. Háblanos un poco sobre ese proceso, cómo surge ese interés por el dibujo, por ilustrar.
Yo creo que es un interés de toda la vida. Yo sé que todos los niños dibujan, pero si yo desde niña dibujaba todo el tiempo y me daba a reconocer como entre mis compañeros porque dibujaba y me gustaba dibujar. Y cuando crecí decidí estudiar artes. Y estudiando artes fue cuando vi una materia que se llamaba ilustración infantil y me di cuenta que me parecía súper interesante ilustrar como a partir de un texto, porque además a mí me gustaba mucho leer, para crear esas imágenes pictóricas que me gustaba tanto crear.
Precisamente hablas de eso, del poder narrativo de ilustrar las palabras. ¿Cómo es eso de ilustrar libros? ¿Cómo es ese proceso creativo y de diálogo, en este caso con el escritor, al momento de ilustrar su texto, su libro?
Bueno, hay dos maneras de ilustrar. Uno puede ilustrar un texto propio o un pensamiento propio, o puede ilustrar un texto de otro. Les voy a contar un poco cómo es ilustrar un texto de otro. Cuando es un libro álbum, sí se relaciona uno mucho con el escritor y está interactuando con él, porque el texto y la imagen están contando cosas en conjunto. Pero cuando es otro tipo de texto, generalmente es el editor quien se encarga de hacer todo ese puente entre el escritor, el diseñador, el corrector de estilo, el ilustrador y todas las personas que intervienen en el equipo. Entonces es uno con el editor con quien se está comunicando y él es el que le está diciendo más o menos hacia dónde quiere que vaya y puede hacerle algunos cambios al proceso que uno tenga, ¿sí? Uno lee el texto, plantea los personajes, plantea los bocetos y él es el que va también ayudando como a encaminar ese proceso.
Gina, qué interesante conocer estos intríngulis ahí de las relaciones entre los ilustradores y los escritores. Pero bueno, yo quiero preguntarte más allá de eso, ¿cómo te defines como ilustradora? ¿Cuál es tu sello particular, tu estilo o, si se pudiera decir así, tu mayor habilidad en la ilustración?
Bueno, yo me he dedicado principalmente a la ilustración infantil, aunque también he ilustrado otro tipo de textos que no son infantiles. Yo creo que a mí me caracteriza como ilustradora, como yo vengo de la pintura, como esa cosa plástica en mi trabajo. También el manejo del color, creo que utilizo muchísimo el color para poder expresar y transmitir lo que yo quiero. Y creo que no soy ese tipo de ilustradora como muy realista, sino más bien mi trabajo es muchísimo más orgánico, como más naif, por decirlo así.
Ahí está, cada uno va desarrollando su propio estilo. Y ese desarrollo del estilo propio, pues arranca también con inspiración en el trabajo de otras personas. Hablemos de referentes. ¿Qué ilustradores has tenido siempre como punto de inspiración, como punto de referencia para tu trabajo, Gina?
Bueno, cuando yo empecé a ilustrar, admiraba mucho pues a los ilustradores como más grandes, como Quentin Blake, Oliver Jeffers, Tony Ross, por ejemplo, David McKee. Esos fueron ilustradores que me marcaron mucho, pero actualmente con las redes sociales es muy fácil uno nutrirse todo el tiempo de muchos ilustradores que están alrededor y que son muy buenos. Es así que yo cada vez que hago un libro o que tengo un proyecto, lo que hago es elegir un ilustrador que es como yo quisiera que más o menos esta fuera una línea parecida o algo que yo quisiera aprender en este libro, y lo estudio para integrarlo a mi trabajo como ilustradora.
Gina, otra vez me hiciste regresar al pasado. Me gusta mucho David McKee y todos los que mencionaste. Pero yo quisiera, para aquellos oyentes nuestros que desean incursionar en el género del libro álbum, que tú les dieras alguna recomendación. ¿Qué les podrías decir?
Bueno, para los que quieran incursionar en el libro álbum, y no solo en el libro álbum, sino también en la novela gráfica y en los libros ilustrados, les recomiendo de pronto quitarse uno el prejuicio que tiene de la lectura solo del texto alfanumérico y entender que con la imagen se puede llegar a los mismos niveles de lectura que con las palabras, ¿sí? En las imágenes también hay elementos simbólicos, elementos como el color, como la textura, que generan una atmósfera, que están narrando y que no solo es lo figurativo que está contando la historia, sino que hay muchos niveles de lectura. Entonces, que se sienten, que miren, que se tomen el tiempo de observar, porque uno muchas veces mira los dibujos así rápido y entonces no puede leer todo lo que hay en el texto del dibujo.
Querida Gina, aquí en las entrevistas, en el marco de las entrevistas, aprovechamos para que escritores, escritoras y los invitados que tenemos en este espacio nos compartan unos de sus textos. Sabemos de antemano, tuve la fortuna de estar en el lanzamiento del libro que hiciste conjuntamente con Adrián Yeste, el libro Álbum Caracoleo. Nos encantaría que ustedes nos compartan uno de esos fragmentos para que los oyentes sepan un poco de qué va tu trabajo.
Caracoleo. El viento animó a la vela. La vela impulsó al barco. El barco rozó el mar. El mar coloreó al pez. El pez despertó a la ola. La ola revolcó a la niña. La niña zarandeó al cangrejo. El cangrejo pellizcó al perro. El perro espantó a la gaviota. La gaviota despeinó al niño. El niño soltó el balde. El balde lanzó a la caracola. Y la caracola liberó al viento, que animó a la vela, que impulsó al barco, que rozó el mar, que coloreó al pez, que despertó a la ola, que revolcó a la niña, que zarandeó al cangrejo, que pellizcó al perro, que espantó a la gaviota, que despeinó al niño, que soltó el balde, que lanzó a la caracola, que me contó al oído esta historia.
Gracias, Gina, por traer la voz de Adrián Yeste en este hermoso libro álbum Caracoleo, que recomendamos mucho a los oyentes que nos están escuchando para que observen también las ilustraciones y toda esa potencia narrativa que menciona Gina, que hizo ella en sus dibujos e ilustraciones de este texto. Regálanos un saludo para todas las personas que te están escuchando desde todos los rincones del país.
Un saludo a todos los oyentes de Historias en Altavoz, que sigan inquietos por los libros y por la literatura y que se metan de lleno a investigar en los libros ilustrados, en los libro álbum, en las novelas gráficas y en la lectura con imágenes. Un abrazo a todos.
A Gina, muchísimas gracias por visitarnos, por compartir con nosotros su arte, por compartir con nosotros su experiencia de vida alrededor también de la ilustración y de su amor por los libros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es tiempo de los oyentes. Hoy les estamos haciendo una pregunta maravillosa. ¿Cómo se llama la mascota de ustedes, ese animal más querido? Y compártanos un recuerdo de ella. Esto fue lo que nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Angélica y mi mascota más querida realmente no ha sido una, sino han sido tres perros. Pink Tomate, que era un perro súper loco y súper casposo. Venus, que era una perrita súper sabia, súper tranquila, con una energía como de serenidad. Y Maya, que es la mezcla entre los dos. Es una perra súper aventurera, súper loca, pero también a veces es tranquila, súper tierna y consentida. Ellos son los tres amores de mi vida.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Joan Espinosa y mi mascota más querida se llamaba Goliat. Él era un perrito muy especial. Él estuvo conmigo viviendo desde que yo tenía 6 años. Prácticamente yo conviví con él toda mi infancia. Él duró mucho tiempo cieguito. Y la verdad, a pesar de su ceguera, siempre era pendiente de nosotros. Y él se daba cuenta cuando no estaba con él. Yo creo que el episodio como más triste que sentí fue cuando murió él. Y siempre pues estará en mi corazón.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Laura y la mascota que más he querido se llama Loki. Todavía vive conmigo, es un gato hermoso, amarillo, con ojos verdes. Y creo que el recuerdo más bonito que tengo es cuando lo rescaté. Yo lo rescaté porque lo tenían amarrado en una finca abandonada, sin comida. Lo tenían encadenado y cuando llegó tenía toda la marca de la cadena en el cuello, no le crecía pelito ahí. Y fue muy bonito ver cuando empezó a cambiar su pelo, cuando se le empezó a cerrar como ese huequito y ese espacio que tenía en el cuellito de la cadena, porque ya era un gato libre y muy amado.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Germán Archila y mi mascota preferida es un gato, se llama Merlí, y una anécdota que les puedo contar es que cuando lo adoptamos, pues él había sufrido mucho de hambre, entonces lo primero que vio fue una carne encima de la que se estaba descongelando y se la llevó y la metió debajo de la sala. Pensó que no iba a conseguir comida nunca más. Entonces es una de las anécdotas que les tengo. Gracias.
¿Cuántas fibras, don Luis Carlos, tocamos con los oyentes, no? Es que ya el ejercicio solamente de recordar a este animalito que, como hemos dicho, estaba con nosotros o está en este momento, pues es tocar el corazón, es tocar ahí una cuerdita importante y uno siente en las voces de la gente cuando dicen, no, tal mascota se llamaba así o se llama así y me encanta o recuerdo esto. Ahí hay una conexión también muy especial.
Y queda comprobado aquí lo que ya nos adelantó el viejo Víctor, que esos animalitos son parte de la familia, fundamental, además parte fundamental de la familia.
Ahí está. Oiga, ¿me quiere compartir una lectura sobre animales? Porque me falta usted y me falta Paola y sé que tienen preparado algo especial, ¿es así?
Sí, señor. Pues es que como estamos hablando de mascotas, entonces nosotros empezamos a acordarnos de algunos animales emblemáticos de la literatura, pero también de algunas mascotas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho don Jorge Luis Borges. Uh-huh. Lo leo con frecuencia y con bastante delectación. Pues resulta que él tenía dos gatos maravillosos que lo acompañaron durante mucho tiempo. Uno de ellos se llamaba Odín, porque a Borges le gustaba mucho la mitología nórdica y sabemos que Odín es el dios de la guerra, de la sabiduría, de la poesía y de la muerte, pero además porque le pasó algo similar con su segundo gatico, que se lo regalaron y se llamaba Pepo. Uh-huh. Pero a él le antipatizaba ese nombre, decía, no, ese nombre no me gusta. Y descubrió, o bueno, ya sabía seguramente, que la mascota de Lord Byron, ese gran poeta inglés, se llamaba Beppo. Uh-huh. Y entonces cuenta él que rebautizó a su gato, le puso Beppo, y que el gato siguió con su vida normal. Beppo y Odín, los gatos de Borges.
Vea usted, me gusta eso. Vamos a hacer más adelante un recuento y vamos a ir acordándonos de estos animales famosos, ¿no? En los libros, en las películas, en las canciones, las mascotas también de personajes ilustres, célebres en la historia de la humanidad. Y los iremos compartiendo aquí como datos en altavoz. Por ahora, está listo el señor Luis Carlos Pacheco para compartirnos una lectura que ha seleccionado hoy que estamos hablando de animales en historias en altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Quisiera, si de pronto quieren hacer eco de esto, una preguntita muy rápida. Es que yo me acordé que siempre le he escuchado a los adultos decir con relación a sus animales, pero de mucho tiempo hacia acá, ¡ay, qué inteligente es! Es muy sagaz, es supremamente inteligente. Solo le falta hablar. ¿Lo habían escuchado?
Sí, claro.
No le hace falta sino hablar, exactamente.
Tal es la expresión. Pues fíjense que tengo a colación un texto donde a esta mascota maravillosa no le hace falta hablar. Porque hay un especialista que les ha enseñado el lenguaje de los humanos y entonces citan a este gatico que se llama Tobermory para escucharlo, a ver qué tiene que decir con relación a sus amos.
El gato que habla. ¿Cómo es la historia? A ver.
Bueno, les hago un contexto porque el cuento es algo larguito. Y entonces se reúne un señor que ha trabajado en la ciencia y que dice, mi mayor empeño ha sido enseñar a los animales a hablar. Y encontré un gato supremamente inteligente con el que por fin lo logré. Por supuesto, el escepticismo en la reunión se extendió hasta que él llamó al gatico y aquí empieza el relato que les voy a compartir. ¿No sería mejor traer a Tobermory y juzgar por nosotros mismos? Sugirió Lady Blemley. Sir Wilfred fue en busca del animal y los miembros de la reunión se resignaron a la lánguida expectativa de asistir a un acto de ventriloquismo más o menos hábil. Al minuto siguiente, Sir Wilfred estaba de regreso en el cuarto, más pálido su rostro que de costumbre y los ojos dilatados por el asombro. ¡Dios! ¡Es verdad! Su agitación era indudablemente genuina y una ola de renovado interés estremeció a los demás. Desmoronándose sobre un sillón, continuó sin aliento. Lo encontré dormitando en el salón de fumar y lo llamé para que viniera a tomar su té. Guiñó los ojos de la manera que le es habitual y yo le dije, «Ven, Toby, no nos hagas esperar». Entonces, Dios de los cielos, articuló lentamente, del modo más espantosamente natural, que vendría cuando le viniera en gana. Casi me caigo de espaldas. Appin había predicado ante una audiencia de incrédulos. Las palabras de Sir Wilfred produjeron un instantáneo convencimiento. Se elevó un coro de exclamaciones de asombro dignas de la Torre de Babel, mientras el científico gozaba en silencio el primer fruto de su estupendo descubrimiento. En medio del tumulto, Tobermory entró en el cuarto y se abrió camino con aterciopelado paso y estudiada indiferencia a través del grupo sentado a la mesa de té. Un silencio tenso e incómodo se apoderó de los miembros del grupo. Por algún motivo resultaba embarazoso dirigirse en términos de igualdad a un gato doméstico de reconocida capacidad mental. «¿Quieres leche, Tobermory?», preguntó Lady Bembley, con voz bastante tensa. «No tengo inconveniente», fue la respuesta emitida en un tono de plena indiferencia. Un estremecimiento de reprimida sorpresa recorrió a todos, y puede perdonársele a Lady Bembley que sirviera la leche con un pulso más bien inestable. «Me temo que he derramado bastante», dijo en tono de disculpa. «Después de todo, la alfombra es suya», replicó Tobermory. Otra vez el silencio se apoderó del grupo, y luego la señorita Resker, con sus mejores modales de visitadora social, le preguntó si le había resultado difícil aprender la lengua humana. Tobermory la observó de frente un instante y fijó luego su mirada serenamente en la distancia. Era obvio que las preguntas aburridas no estaban incluidas en sus planes de vida. «¿Qué piensas de la inteligencia humana?», le preguntó Mavis Pellington, vacilante. «¿De la inteligencia de quién en particular?». «Oh, bueno, de la mía, por ejemplo», dijo Mavis con una risita. «Me pone usted en una posición embarazosa», dijo Tobermory, cuyo tono y actitud no sugerían el menor embarazo. Cuando se trató de incluirla entre los huéspedes, Sir Wilfred protestó alegando que era usted la mujer más tonta que conocía y que había una gran diferencia entre la hospitalidad y el cuidado del débil mental. Lady Bembley replicó que justamente su falta de capacidad mental era la cualidad por la que se había ganado la invitación, pues era la única persona lo suficientemente idiota como para comprarle su viejo automóvil. Ya sabe cuál, el que llaman la envidia de Sísifo, porque si empuja, va cuesta arriba con suma facilidad. Las protestas de Lady Bembley habrían tenido mayor efecto si aquella misma mañana no hubiera sugerido como por casualidad a Mavis que el coche en cuestión era justo lo que le convenía para su casa de Devonshire. El mayor Barfield intentó a ciegas una maniobra de distracción. «¿Qué hay de tus andanzas con la gatita parda en los establos?». Apenas lo había dicho, todo el mundo advirtió la torpeza. «Habitualmente esas cosas no se discuten en público», respondió glacial Tobermory. «Por lo que he visto de su conducta desde que llegó usted a esta casa, imagino que le parecería inconveniente que yo hablara de sus propios asuntos». El pánico que siguió no se redujo al del mayor. «¿Quieres ir a ver si la cocinera ya tiene la comida lista?», sugirió Lady Bembley, precipitadamente, simulando ignorar que faltaban por lo menos 2 horas para la comida de Tobermory. «Gracias», dijo Tobermory. «Acabo de tomar el té. No quiero morir de indigestión». «Los gatos tienen 9 vidas, ya sabes», dijo Sir Wilfred animosamente. «Posiblemente», dijo Tobermory, «pero solo un hígado». «Adelaida», exclamó la señora Cornet, «¿vas a permitir que este gato hable de nosotros en presencia de los sirvientes?». El pánico, en verdad, se había hecho general. Se recordó con espanto que una estrecha balaustrada ornamental pasaba por delante de la mayor parte de los dormitorios de las torres y que era el paseo favorito de Tobermory a todas horas. Desde allí podía vigilar a las palomas y sabe Dios qué más. Si decidía ser reminiscente con el deslenguado ánimo que demostraba en aquel momento, el efecto sería más que desconcertante. Y yo lo dejo ahí para que ustedes se imaginan qué efecto traería todos los chismorreos de Tobermory con relación a los humanos que lo rodean.
Se imagina todo lo que sabe Tobermory porque anda recorriendo la casa y escuchando y parando oreja. Este es un gato impertinente, pero ¿y si su gato o si su perro hablara, cómo sería? Piensen en eso, ¿no? ¿Cuál sería el carácter? ¿Sería un perro chismoso? ¿Sería un perro o un gato mal geniado? ¿Sería, no sé, indiferente, así como pueden ser muchos gatos? ¿Cómo sería? Está bueno imaginarse eso.
Pero creo yo también que desnuda algo que, aunque los humanos expresamos como con ese deseo de que sucediera, también es un miedo encubierto. ¿Qué dirían nuestras mascotas de nosotros que nos conocen a la perfección? Digo, los seres humanos que pretendemos ser como a veces una fachada, como muy puestos en nuestros sitios, pero pues finalmente los animalitos sí nos conocen bien, además con ese humor mordaz de Saki.
Yo siempre he creído que en unos años, muchos seguramente, los gatos y los perros van a hablar a fuerza de tanto que les hablamos, van a desarrollar el aparato fonador de tal manera que van a emitir un lenguaje articulado, porque además tenemos una manera diferente de relacionarnos con los animales y con las mascotas en la actualidad, ¿no? Si uno va y le pregunta a los abuelos o a gente más vieja, no tenían estas formas de relacionamiento, ¿no? Estos afectos y esta relación, sobre todo con la palabra, con los animales.
Y hoy hemos estado hablando también de mascotas famosas. Mayra, ¿recordó alguna?
Sí, recordé una que además es una mascota que yo soñaría tener en mi casa. Y es este famoso libro del escritor español, Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. No sé si allá los escuchas saben quién es Platero. Platero es nada más y nada menos que el inseparable amigo de niñez y juventud de Juan Ramón, del escritor, un burro o un asno. Y quisiera leer el pequeño inicio de este libro que es bellísimo y que describe un poco lo que era Platero para Juan Ramón. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro.
Qué bonita descripción esa. Animales, ¿recuerdan ustedes? Animales del cine, animales de los libros o las mascotas de personas célebres en la historia de la humanidad.
Bueno, yo voy a seguir con gatos para seguir pensando en estos animales, en estas mascotas. Y este texto se llama Palabras que maullan, del poeta colombiano Juan Manuel Roca. Así como hay poetas solares y poetas lunares, los hay que aman a los perros o a los gatos. Yo, como mi maestro Baudelaire, que sabía leer las horas en los ojos de los felinos, como se hace en la China, según su inventiva, prefiero a los gatos, porque nunca acabamos de tener un gato. Él es explorador, ocupa, misántropo, misterioso, independiente y hasta escultor, pues todo el día vive haciendo estatuas de sí mismo en los sillones mientras duerme su nirvana. Un gato es mil gatos, de acuerdo a su postura. El gato es en suma un verdadero anarquista de los tejados. Vive de manera lenta, pues el tiempo, más que los ratones, es su verdadera presa. Los perros lo saben y lo odian, porque ellos, y a causa del malicioso hombre que los ha envilecido a su servicio, están con la propiedad privada, le ladran con furor a los mendigos, son clasistas y serviles con y como sus amos. Vaya, si hasta hay perros policías. Se me diría que hay unos canes muy bellos y cómplices que auxilian a extraviados y dipsómanos. Llevan colgados a sus cuellos unos barrilitos de coñac, pero su población es escasa y no alcanza a reivindicar a la población canina que aúlla sin tregua y sin compasión por el vecindario en las noches urbanas. Nadie imagina un gato policía, ni siquiera detective, a pesar de que este segundo y también deplorable oficio tenga algo de misterioso, como nos informan las páginas de Conan Doyle, un tipo que dividía el mundo tajantemente entre víctimas y victimarios, entre los que ponen la herida y los que ponen el puñal. Con todo esto, creo que es por esa condición insumisa y filosófica de los felinos que hay más maullidos y ronroneos en la poesía del mundo que ladridos caninos. Yo le leo toda esta parrafada a mi gato gris perla, que se llama Barbieri, y aunque no es de Ángora, ni es persa, ni es letrado, ni sabe latín como los gatos de Roma, aunque no aprecia las metáforas de los poetas escaldos como lo hacen sus congéneres germanos, parece entender lo que le leo, pues me guiña un ojo de sus ojos azulencos y pasa de inmediato a dormir en su almohadón.
¡Qué bonito!
Me encanta este texto. ¡Qué maravilla! Yo también prefiero los gatos, claramente.
Yo soy más de gatos. Sí, a mí me caen muy bien los perros y los caballos, pero en mi casa tengo gatos y los prefiero sobre todas las cosas. Y hay una diferencia ahí que hacen, ¿no? El perro policía. Sí. Los gatos, para decir que los gatos son muy independientes y anarquistas de los techos, es que dicen.
Sí, anarquistas de los techos.
Y hacen obras de arte, ¿no? Bueno, al menos en mis sillones hacen obras de arte por montones, con las uñas, ¿no?
Sí, ¡ay, sí! Eso es lo malo de los gatos.
Tienen lleno de aruñetazos los muebles y bueno, es parte ahí de la manera como viven con nosotros. ¿Ustedes sabían que los perros sí cantan? Puede que sean algunos policías, pero hay perros que cantan y hay perros que cantan rock and roll. Escuchen esto. Shameless, that's the dog who's outside. Well, I was in the kitchen. Shameless, my house outside. Well, the sun seems lonely. Ahí lo tienen. Este perro canta blues. Se llama Seamus, así se llama la canción y así se llama el perro. Estamos escuchando a Pink Floyd, una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. En el año 1971 publicaron esta canción. David Gilmour tenía un amigo que se llama Steve Marriott, que es otro músico. Él fue parte de una banda llamada Humble Pie, de otra llamada Small Faces, que fueron también muy buenas bandas de rock. Y una vez su amigo Steve le dijo a David Gilmour que le cuidara el perro porque él iba a tener que viajar y bueno, no podía llevarlo. Se encariñó tanto con él que se hicieron muy buenos amigos, David Gilmour y el perro de Steve. Y ya luego, cuando llegó el momento de regresar con su compañero, con Steve, pues él le dijo, no, yo le quiero hacer un homenaje a estos momentos que viví con el perro. Y es Seamus el que estamos oyendo. Él en concierto lo llevó alguna vez y van tocando y está el perro acostado y resulta que el perro pues canta al sonido de la armónica, al sonido de la guitarra, y él le pone el micrófono y es lo que estamos escuchando ahí. Es la voz de Seamus. Búsquense la canción. Se escribe C. Amus. Perros o mascotas, mejor, famosas. ¿Cuál es la suya, don Víctor Muñoz?
Pues a propósito de Samus, ¿cómo es?
Seamus.
Seamus. Uh-huh. Yo le tengo otro perro muy famoso de la literatura. Argos, ¿le suena ese nombre?
Uy, no. Sí, me suena como una marca, como una empresa, pero no me suena como de nombre de perro.
Argos es el perro de Odiseo. Uh-huh. Y solo dos personas o dos criaturas lo distinguen: su hijo, Telémaco, y Argos. Y yo también, al igual que Mayra, Andrés, quiero compartirle un fragmentico bellísimo de cuando el perrito, 20 años después de que ha partido Odiseo, lo reconoce. Ya no es un perro ágil, ya no es un perro fuerte, de hecho está postrado prácticamente, pero aún así reconoce la presencia de su compañero de infancia y dice así: al advertir que Odiseo se aproximaba, le halagó con la cola y dejó caer ambas orejas, mas ya no pudo salir al encuentro de su amo, y este, cuando lo vio, enjugóse una lágrima que con facilidad logró ocultar de humeo. Entonces ahí recuerden que Odiseo está disfrazado, ¿no?
Sí. Ajá.
Entonces es uno de los perros de la literatura, digamos, más bello, sobre todo porque expone esa fidelidad que tienen las mascotas con nosotros.
¿Y qué podemos decirle a nuestros oyentes, Paola, sobre una recomendación para maestros, para las maestras, para hacer con sus niños ahí en el salón de clase o fuera del aula de clase, cuando estamos hablando todo el episodio de animales, de mascotas?
Leer mucho con los niños y con los jóvenes en voz alta, historias de mascotas, historias de animales, conversar sobre sus mascotas, hablar sobre la sensibilidad hacia los animales, hacia la naturaleza toda, como una fuente de afecto y una fuente de reflexión y de encuentro. También recomendarles que vayan a la biblioteca digital Colombia Aprende, hay bastantes libros sobre animales, sobre mascotas. Uno en particular se llama Vida de perros, de la escritora Isol. Es un libro muy bello, es una historia de fidelidad entre un niño y su perro, así que está muy recomendado.
Ahí está la recomendación. Mi recomendación: vayan a las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares y háganos el favor de responder esta pregunta, que es una pista sobre lo que se viene en el próximo episodio. ¿A qué expresión artística les gustaría dedicarse? ¿Les gustaría ser pintores? ¿Les gustaría ser músicos? ¿Les gustaría ser arquitectos o arquitectas? ¿Esculpir? ¿Les gustaría escribir? ¿A qué tipo de arte se dedicarían ustedes en su vida? La línea 300-542-7187. Ahí estaremos esperando sus voces. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Nos vamos con Seamus, el perro cantante de blues. Somos Historias en Altavoz.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.